Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 7 de diciembre. Se habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un placer en el control técnico, Danilo Fuentes Cortés, y en la producción general, Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener actualización de lo que está pasando con los activistas de la sociedad civil y del movimiento San Isidro, que amanecieron hostigados nuevamente y perseguidos, secuestrados básicamente dentro de su casa. Tendremos también información del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Hablaremos en Ciudad de Panamá con Jacques Cires, que es el director de estrategia del observatorio, sobre este hostigamiento y la rotura por parte del diálogo del gobierno cubano. Tendremos también información sobre lo que pasó con miembros del Partido Republicano en Holguín durante el fin de semana. El reporte del Centro de Derechos Humanos con Marta Beatriz Roque. Y vamos a finalizar con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, hablando sobre la situación del movimiento San Isidro. En el panorama informativo, a esta hora de la tarde, trasladan a Denis Solís, el rapero cubano actualmente en prisión, al Combinado del Este en La Habana. Así lo ha informado la periodista de CubaNet, María Matienzo. Sumado a esto, huelguistas del movimiento San Isidro amanecen sitiados por la seguridad del Estado esta semana. Y dice el Ministerio de Cultura que se reunió el fin de semana con un grupo de artistas dispuestos a dialogar. Esto es todo lo que tenemos en la información nacional. A esta hora nos vamos directamente a Cojimar, en La Habana del Este. El contacto allí con la periodista de Cibercuba, Iliana Hernández. Iliana, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, luego de la rotura, el pasado viernes, del supuesto diálogo por las autoridades cubanas que ustedes, tú, pues Omar Ruiz Urquiola, Ana Melis y otros, desde el inicio, decretaron que era algo que no era legítimo, pues ha continuado el hostigamiento, no solo ya contra ustedes, sino contra otros que fueron allí al Ministerio de Cultura, no son miembros ni fueron huelguistas, pero están siendo hostigados. En el caso tuyo, pues en las últimas horas incluso has hecho la denuncia de que Etexa, supuestamente una compañía, sociedad anónima, pero que es el brazo extensivo del gobierno cubano, le ha cortado el servicio del internet a tu mamá, bajo el pretexto de que había una falsa denuncia de fraude. ¿Cómo ha amanecido este lunes, Iliana, el hostigamiento en contra de ustedes? Cuéntame todos los detalles.
Bueno, seguimos sitiados, los mismos que han estado sitiados desde que salimos de la sede de San Isidro. Yo hoy tengo a una mujer y a un hombre, más la patrulla que está ahí en la esquina de la bodega de J23. Así estamos. Luis Manuel Otero Alcántara, por Damas, sigue también sitiado. Mara Ruiz Urquiola y Ana Melis, que están juntas las dos ahí en playa, también están sitiados. Y así Esteban Rodríguez, hoy le permitieron llevar a la niña a la escuela porque era el primer día de clase. A él y a la esposa, porque la esposa también está sitiada. O sea, son un matrimonio que están los dos, que no pueden salir de la casa a nada. Y así es la situación que hay ahora mismo. Ah, Caterine Bisqué, tengo una anécdota. Caterine Bisqué, los dueños del alquiler donde ya estaba, fueron a pedirle que se fuera porque la vieron en el Noticiero Nacional de Televisión y tenían miedo. Entonces Tania Bruguera le iba a dar, le ofreció el instar para que se quede ahí hasta que ella pueda conseguir otro lugar. Y resulta ser que la seguridad del Estado fue a hablar con los dueños del alquiler donde ella estaba y le dijo que ella no se podía ir de allí ahora. Entonces, está los mismos de la seguridad del Estado que acostumbran a ir a donde están los dueños de los alquileres a expulsar, para que expulsen a los opositores, fueron y le dijeron a los dueños del alquiler que Caterine no podía moverse de allí todavía. ¿Qué te parece, Tomás?
Bueno, Iliana, el impacto de lo que ustedes hicieron y lo de la huelga ha llegado hasta el oficialismo. Hoy se informa que la cacería de brujas está llegando al diario estatal oficialista Juventud Rebelde, que ha expulsado a uno de sus periodistas, el periodista y crítico de cine Joel del Río, que fue censurado por disentir por expresar su desacuerdo en la censura al movimiento San Isidro y expresar sus opiniones, como todos cubanos hacen en las redes sociales, que no se ajustan las de él, por supuesto, a la intensa campaña de descrédito, pues lo cogió la censura y lo votaron de Juventud Rebelde. Fíjate a dónde está llegando esto, Ileana.
Así es, vamos a ver, es que ya la gente está cansada de tanta mentira y tanta difamación. Y es indignante ver cómo el Humberto López y el otro periodista, Luis Manuel Alonso, se prestan para tal difamación, pudiendo ejercer como periodista e investigar realmente lo que pasó en San Isidro. Nos llaman la farsa de San Isidro. Yo me pregunto, ¿cómo yo misma, yo pongo el ejemplo mío, cómo yo pude adelgazar 7 kilos en 8 días si yo no estaba en huelga de hambre? ¿Qué persona, a cualquier persona que pruebe adelgazar 7 días, 7 kilos en 8 días si no está en huelga de hambre? A ver quién puede conseguirlo de otra forma. O sea, es increíble que se presten para tal difamación, y es normal que los que están a su alrededor estén indignados, porque saben que están mintiendo, saben que están difamando de lo que realmente pasó en San Isidro. Es que está todo el mundo indignado, incluso hasta nosotros estamos indignados. Pero ¿no viste ya lo último que hicieron hoy en Cuba Debate? Uno puso que al machete Antonio Maceo, que son poquitos. Todo eso es haciendo acto de violencia en contra de nosotros. O sea, y lo que le ha caído de comentario a esa publicación ha sido muy fuerte.
Ileana, una pregunta que quería hacerte ahora que tenemos la oportunidad de estar contigo, el contacto en La Habana. El Ministerio de Cultura, que bueno, pues un día después de haber roto el diálogo con partes de los artistas que querían hablar ahí del grupo del 27N, pues dijeron, informaron que un día después, el sábado, se reunieron con un grupo de artistas dispuestos al diálogo. ¿Quiénes son estos artistas?
Bueno, los que son cómplices de la dictadura, son artistas que les importa más su ego personal que la libertad de Cuba. Lo mismo pasa con los periodistas que se prestan a la complicidad con la dictadura y con todo aquel que se presta a la complicidad de la dictadura. Son personas que sin escrúpulos, que les importa el país muy poco y solamente les importa su bienestar personal, no el bienestar de todos los cubanos.
Ahora, Ileana, finalmente estamos, y mañana hablaremos nuevamente contigo, estamos ante un punto de no retorno. Aparentemente, ante la bravuconada del gobierno, esto no lo ha salido bien, no solo por la repulsa internacional, sino que se han sumado elementos que estaban al margen de la cuestión política. Mira lo que ha pasado con este periodista de Juventud Rebelde. Lejos de aparentar ser una derrota, esto ha tenido un impacto muy negativo para el gobierno cubano.
Muchísimo. Y no te puedes imaginar la trascendencia que ha tenido esto, no solamente fuera de Cuba, sino dentro. Artistas y personas que nunca han tenido ninguna opinión política están hablando y están diciendo lo que piensan y que ya están cansados de tanta hipocresía y de tener que vivir de la forma que vivimos nosotros en Cuba. O sea, hemos abierto una brecha a la libertad que es increíble, la cantidad de personas que se están pronunciando que jamás pensamos que podían pronunciarse de esa manera. Y la verdad que yo estoy muy feliz, estoy muy feliz y los demás también estamos muy felices a pesar de la represión que estamos sufriendo, pero estamos ellos mismos están demostrando de qué calaña son. Y nosotros estamos demostrando al mundo entero que vivimos en una dictadura. El que ya no se creía anteriormente que en Cuba se vivió una dictadura, ya se lo está creyendo.
Gracias, Ileana Hernández, en la capital cubana. Desde La Habana nos vamos con otro cubano, Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, directamente para nuestro espacio desde Ciudad de Panamá. Jaxi, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y también a los oyentes que nos escuchan en Cuba y en otras partes del mundo.
Cómo no, bueno, escuchabas, ya estabas en línea, teníamos a uno de los activistas del movimiento San Isidro, Ileana Hernández, la periodista, una de las que participó en la huelga. Jaxi, hoy es lunes, el gobierno rompió el diálogo el pasado viernes, continúa el hostigamiento contra estos jóvenes, ya el debate llega a los medios nacionales, ha sido expulsado un periodista supuestamente oficialista, crítico cinematográfico y periodista de Juventud Rebelde, se trata de Joel del Río, que puso en redes sociales su desacuerdo con todo el hostigamiento contra estos jóvenes, artistas, intelectuales independientes, y lo votaron del diario Juventud Rebelde. Tu valoración, Jaxi, como cubano, como analista y como estrategia, como estratega del observatorio, ¿dónde estamos ante esta situación del movimiento San Isidro y la rotura por parte del gobierno del diálogo?
Sí, en primer lugar, yo quería decir, bueno, en primer lugar, ante todo, mi solidaridad y la del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con los jóvenes del Movimiento San Isidro y con los jóvenes del 27N y con todo joven y con toda persona que decida dar un paso y ejercer sus derechos con libertad. Quería decir algo. ¿Por qué el gobierno rompe el diálogo o ese intento de diálogo que inició a partir del 27N? En primer lugar, porque hay sectores del gobierno, mayoritarios por ahora, que no quieren reconocer a ningún crítico de régimen como un interlocutor válido. En segundo lugar, porque de alguna manera si ellos seguían con esta especie de diálogo, sería como especie de un ensayo o abriría la puerta política y psicológica para una solución dialogada en el futuro entre la propia oposición y el propio gobierno. Y eso es algo que el ala dura del gobierno, el ala dura del régimen, no se puede permitir. Y por eso ellos trancan ese diálogo para el que sin duda ellos no están preparados porque siempre se han basado en imposiciones. Ahora, el ejemplo que tú ponías, y esto es un análisis, una lectura que se hace de esta realidad. Antes, cuando pasaba algo, la mayor parte de la repercusión, Tomás, siempre ocurría fuera. En las instituciones había solidaridad, en los grupos de afuera, en el exilio, en Miami. Sin embargo, esta vez la situación ha suscitado una solidaridad tremenda a lo interno de Cuba. Y no solo el caso de este joven que está en un medio oficialista, pensemos también la solidaridad que se ha generado dentro de la Iglesia Católica. Recordemos la carta que salió cuando todavía estaban los jóvenes de San Isidro en la huelga de hambre. Hubo una carta de sacerdotes, religiosas y laicos donde decía a estas personas hay que respetarles sus derechos. Por tanto, estamos en un hecho, yo diría que sin precedente en los últimos años y que nos coloca en un escenario de cambio, en un escenario que ya abarca a otros grupos de la sociedad civil.
Bueno, y fíjate si es interesante lo que tú estás diciendo, figuras comprometidas en el contexto cultural, como es el cantautor Silvio Rodríguez, se desenmarcó de la línea oficial de gobierno y dijo, el gobierno buscó un pretexto para romper el diálogo, o sea que estaba a favor del mismo. La actitud del cineasta Fernando Pérez, que dijo, desmintió al gobierno, el gobierno lo dijo, nosotros hablamos con ellos para que fuera, y dijo, no, yo fui por mi propia iniciativa, porque pensé al igual que el actor, sí, pero Urría, que había que estar ahí. A pesar de la propaganda oficial, que es muy fuerte, Jaxis, a pesar de lo que quiera aparentar, la pelea aquí la está perdiendo el gobierno. ¿Estás de acuerdo con eso?
Estoy muy de acuerdo. Y eso que no mencionamos, lo que no se ve. Lo que no se ve. Mira, yo creo en el fondo, yo creo, a pesar de la cultura esta, de la violencia contra el que piensa distinto, que han metido por más de 60 años al pueblo cubano, yo creo que la gente, en el fondo, odia que maltraten a los demás, odia que el policía sea brutal o que maltrate a las personas inocentes que quieren ejercer su derecho. Y si ese maltrato lo ejerce quien hoy tiene empobrecida a la mayor parte de los cubanos, pues es evidente que esa persona por lo menos comienza a sentir algo. Yo creo que esto es algo que se está acentuando y que solamente falta que se explicite y que se evidencie más. Y yo creo que en los próximos meses la gente lo va a explicitar. Yo estoy seguro que si en Cuba existiera un mecanismo legal para que la gente pudiera expresarse de manera democrática, este gobierno ya no estaría.
Jaxis, finalmente, sumado a esto, y no podemos desembarcar en la situación de los artistas, el movimiento San Isidro y el descontento social por las penurias económicas. Hacíamos un reportaje hoy para el noticiero, hablamos con personas desde Occidente hasta el Oriente. No hay comida, el observatorio lo conoce bien porque tienen gente en Cuba y ustedes lo manejan también.
Sí,
no
sí,
hay alimentación, están totalmente desabastecidas las bodegas. son sumamente impopulares las tiendas en monedas libremente convertibles. Se consideran elitistas y discriminatorias. Esto no se puede desembarcar de la búsqueda de apertura política y espacios culturales. También el pueblo está cansado. Hay un escenario que no es muy favorable al gobierno de Oyaxis.
Exacto. Por eso nosotros, desde el observatorio, que defendemos un cambio pacífico, un cambio de la ley a la ley, decimos que lo que Cuba necesita de manera urgente son reformas políticas, económicas y sociales. Es el fracaso de un sistema que lleva más de 60 años y que ha hundido a la población, no solo en falta de libertades políticas y civiles, sino también en la miseria, por ejemplo, los enfermos crónicos no encuentran medicamentos. ¿Cómo va a vivir una señora con una pensión mínima o con una jubilación mínima equivalente a menos de $9 al mes? Es una realidad indignante y yo no sé, por patriotismo, las personas que tienen el poder hoy deberían dar un paso y comenzar las reformas y los cambios que el país necesita.
Sí, esa es parte de la historia. Todo indica que este grupo que gobierna ahora en Cuba no tiene no tiene la decisión, que lo que tiene en sus manos, la responsabilidad histórica de producir el cambio y evitar que esto se vaya a otros niveles que ningún cubano desea, Yaxis.
Sí, bueno, una cosa es que ellos tengan más o menos conciencia de justicia social. Eso puede ser, pero la responsabilidad histórica, aunque ellos interpreten que no la tienen, sí la tienen, porque uno lo primero que busca y dice, bueno, ¿quién es el presidente? ¿Quién es el primer ministro? Entonces, ¿hay una responsabilidad formal y de hecho, o es que solamente es responsable cuando va al Parque Trillo allí a gritar cosas y ponerse un pullover con la bandera y no es presidente para otra cosa? Yo creo que él tiene que comenzar un cambio político, económico y social, pacífico, la oposición, la sociedad civil, San Isidro, 27N, todos estamos por una reforma, por un cambio pacífico, pero que saque al pueblo cubano de la miseria y de la falta de libertad en la que se encuentra en este momento.
Gracias, un placer como siempre. En Ciudad de Panamá, Yaxis Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y desde allí nos vamos a Holguín. Miembros del Partido Republicano de Cuba fueron hostigados durante el fin de semana en una actividad que tenían previo al 10 de diciembre, este jueves próximo, que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tenemos ahí a Ramón Zamora desde la capital holguinera. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió este fin de semana? Hostigamiento, detenciones contra ustedes. Cuéntenos los detalles.
Bueno, de hecho, a raíz de los escenarios actuales donde se llama a la oposición a salir a las protestas y demostrarle al régimen que queremos un cambio, integrantes del Partido Republicano de Cuba y otros movimientos y partidos acá en Holguín nos dimos cita para el Parque Calixto García, donde íbamos a hacer una manifestación por el día, en saludo en este caso, al día 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Cuando cinco activistas logramos llegar hasta la molienda, ubicado próximo a la carretera central, un grupo de oficiales de la seguridad del Estado nos arrestaron violentamente allá, en este lugar, en este caso, Maylin Ricardo Góngora, Ulises Rafael Hernández López, Lizán Zamora Ricardo, Mauricio Martínez Díaz, y en este caso yo, que soy el director del Partido Republicano de Cuba, aquí en Holguín, fuimos arrestados y conducidos allá hasta el centro de torturas conocido como Pedernales, y cuando llegamos allá nos tuvieron casi una hora al sol, allí dentro de estos autos cerrados, y todos sudando y algo terrible, o sea, uno de los inicios de tortura que ellos generalmente hacen, y luego cuando estábamos nos llevaron para una oficina, allí nos dieron varios golpes, en este caso a mí y Ulises, en el estómago, que en este caso Ulises hasta vomitó por los golpes que le estaban dando, lo poco que se había comido, porque es una persona muy pobre, y nos amenazaron, en este caso a él lo amenazaron incluso hasta con sus hijos, y en el caso mío me dijeron que continuaba el detalle de que si me cogían con teléfono o dinero me iban a golpear, y que la protesta en el centro de la ciudad no se iban a permitir, fuera costara lo que costara, incluso si tenían que encarcelarnos. Así están ahora actualmente las cosas aquí en Holguín, donde la represión ha aumentado a un nivel bastante complejo, y es lo que queremos denunciar, que todo el mundo conozca las arbitrariedades que están pasando con la oposición holguinera aquí en Holguín.
Finalmente, doctor, no obstante eso, ¿ustedes siguen con la agenda de tener otras actividades de cara al 10 de diciembre?
Claro que sí, claro que sí. De hecho, el Partido Republicano aquí en Holguín, de seguro, como las casas no son calabozos, pues estaremos ahí el día 10 activo y vamos para la calle o que nos arresten, da igual lo que pueda pasar.
Las gracias en la capital holguinera al doctor Ramón Zamora. De esta manera, pues concluimos nuestro espacio Cuba al Día en la primera parte de este lunes 7 de diciembre. Vámonos a la pausa informativa. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Y en breve regresamos con nuevos invitados en nuestro espacio.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia, y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores. Pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela, hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Con Somos la Información, Somos Martí.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 7 de diciembre. Un placer, como siempre, en compañía del control técnico de Danilo Fuentes Cortés y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Continuamos con nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy. En esta segunda parte del espacio vamos a tener información sobre el reporte correspondiente al mes de noviembre del Centro de Derechos Humanos en la capital cubana, confeccionado por Marta Beatriz Roque Cabello. Ha habido aumentos significativos en el hostigamiento, también en los problemas sociales, la cantidad de arrestos empeoró con respecto al mes anterior y también en el caso de los presos políticos ingresaron este mes 5 nuevos presos y 2 fueron revocados. La situación de los arrestos empeoró con respecto al mes anterior, la situación del hostigamiento, todo esto lo tendremos en contexto desde la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Sumado a esto, más adelante hablaremos con el promotor de la corriente martiana y también pues le haremos un paseo por la capital cubana para conocer detalles con un visitaxista, cómo amaneció La Habana desabastecida y bajo represión este lunes 7 de diciembre. Vámonos ya a la capital cubana. Un gusto, un placer, como siempre, la presentación hasta ahora de la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno, Marta, acaba de emitir el Centro de Derechos Humanos, tú trabajas muy duro en esto, un extenso reporte ya correspondiente al recién concluido mes de noviembre en cuanto a la situación de los derechos humanos en el país. Llama la atención en el extenso documento que aumentaron los casos de arresto, aumentaron la situación del hostigamiento en el país, así como el incremento de los problemas sociales. Me gustaría que me resumieras estos puntos, en comparación al mes anterior de octubre, hubo un incremento en áreas importantes en lo que tiene que ver en cuanto al respeto a los derechos humanos y también a los problemas sociales.
Exacto, te diría que hubo un punto de inflexión, porque la situación de los derechos humanos en Cuba Bueno, pues se mantenía, como siempre, las mismas problemas de arrestados, juzgados indebidamente, etcétera. Pero en este mes de noviembre, el movimiento San Isidro puso un punto de inflexión en este esquema. Esto hizo que se acelerara la cantidad de personas hostigadas que todavía hoy se mantienen, estamos a 7 de diciembre, y también hizo que el número de personas detenidas aumentara con respecto al mes pasado. Te puedo decir que la dictadura ha sacado lo más malo de sí, y sobre todo en esta situación del hostigamiento que yo quisiera que las personas reflexionaran y pensaran lo que siente un ser humano cuando tú vas a salir de tu casa a comprar el pan, a visitar a alguien, a hacer lo que estimes conveniente, y te encuentras con un oficial de la policía política parado en la puerta de tu casa, que pierde el día sin hacer nada en un país que no se produce, para decirte no puedes salir. Eso es un sentimiento tan terrible que de verdad siento que no puedo trasladarle a las personas lo que uno manifiesta dentro cuando le pasa algo como esto. Y es lo que ha estado pasando constantemente en este mes de noviembre.
Marta, tú en una intervención acá en el espacio el jueves pasado me compartías una reflexión tuya que decías que no se puede separar el desplome de la situación social, el descontento que hay en el país con las tiendas en moneda libremente convertibles, la MLC, que son elitistas con toda intención del gobierno de recoger dólares y que muchos cubanos no tienen acceso. Por eso en Holguín, en Cienfuegos, en Las Tunas y en la propia Habana le han tirado piedra, han aparecido carteles en estas tiendas acusándolo de discriminatoria, a pesar de lo que dijo el señor Alejandro Gil Fernández, ministro de Planificación y de Economía, el pasado jueves, que cree que esto era una cosa buena social y que era socialismo las tiendas dolarizadas. Tú decías que no se puede separar esto del movimiento San Isidro, y en ese sentido, pues el reporte lo habla claramente también. Ha habido un incremento de las manifestaciones que aparentemente no tienen una connotación política, pero para mí sí la tiene. Yo no sé si tú estás de acuerdo. En Cuba todo es político, lo social y lo político. Hasta los delincuentes que están presos en una cárcel, si vas a ver, muchas veces tienen raíz política porque están presos por haberse robado 2 libras de café o tratar de vender algo por la ineficiencia del régimen y por las escaseces que hay en ese país. ¿Crees tú que el incremento de las molestias sociales? No hay comida, Marta. Hablábamos hoy en el espacio, entrevistamos a personas desde Pinar del Río hasta Oriente. No hay nada que comer, y no es alarmista, es la realidad que están diciendo los cubanos. Y estamos hablando en las tiendas donde compran los cubanos, en el mercado informal, no hay nada. 60, 70, 80 pesos, según la provincia, una libra de carne de cerdo se aparece. 60 pesos, una libra de tomates. Así está Cuba. ¿Eso lo refleja el reporte también, este descontento?
Sí, correcto. Y también la vinculación que existe con todo lo que está pasando y el movimiento San Isidro. Hay un antes y un después de San Isidro. Y eso ha afectado, en mi opinión personal, hasta el cambio de dinero. Porque es tanta la angustia que tiene este pueblo con respecto a lo que va a pasar cuando cambien el dinero y aumenten el precio de los productos de la canasta básica, que no se han atrevido a hacerlo, porque este es un momento en que la gente se tira para la calle sin ningún problema, y lo hemos visto en distintos lugares, lo hemos visto como incluso muchísimos artistas de distintas artes pues se han unido al movimiento San Isidro para expresar su deseo, la opresión esa que tiene en el pecho el cubano por la necesidad de libertad, por la necesidad de decir lo que está pasando y que no lo puede decir. Entonces yo creo que sí, efectivamente, hay un vínculo importantísimo y hay un antes y un después de San Isidro.
Marta, finalmente la censura y la represión llega hasta los medios oficialistas. Acaban de votar a un periodista de Juventud Rebelde, el periodista y crítico de cine Joel del Río, 30 años trabajando en Juventud Rebelde, porque se puso a sumarse a los aliados oficialistas de desagravios contra el movimiento San Isidro. Y no en el periódico, en sus redes sociales, en su Facebook personal, dio sus opiniones que son bastante contrastantes y diferentes a las que dice el gobierno. Lo votaron. Hasta el oficialismo no perdona a uno de sus miembros.
Exacto. Aquí o sigues las consignas de la dictadura o estás en contra de la dictadura. Y estar en contra de la dictadura es estar fuera de la tajada, aunque la tajada sea muy chiquitica.
Marta, finalmente, el jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en nuestra patria, tan necesitado de los mismos, de que se respeten por la dictadura, 61 años, un día que históricamente ustedes, los opositores y la disidencia es reprimida por manifestarse en favor de los derechos humanos. ¿Considera que no será diferente este 10 de diciembre?
No, yo creo que no va a ser diferente. Como todos los años que ha venido haciendo, hace como 6-7 años, la dictadura va a sacar en la televisión su crónica de los derechos humanos, que consiste en los niños que tienen problemas de Down, en los niños con cáncer. Ahí se concentran sus derechos humanos. Y como es natural, nosotros vamos a estar tremendamente reprimidos para que no podamos hacer nada. Yo lo que me gustaría decirle al pueblo de Cuba, que si se sumaran los salarios de las personas que están reprimiendo a aquellos que están en las casas y que no les permiten salir, si hiciéramos la sumatoria de todos estos asalariados de la dictadura, te puedo decir que pudiéramos comprar sin ningún problema una tonelada de leche para darle a los niños cubanos.
No, y tuviéramos gasolina para transportar las viandas de una provincia a otra. ¿Cuánto nos cuesta tener todas esas policías como tienen hoy a Luis Manuel Otero y Liana Hernández, a todos los miembros del movimiento, los tienen en sus casas, no los dejan salir? Una flagrante violación de los derechos humanos, Marta.
Exacto, pero te decía, me refiero a sumar el salario de un día.
Un solo día.
Un solo día que estén ellos ahí contra... todos los miembros de los grupos opositores, un solo día en moneda nacional y lo conviertes en USD y te da para comprar una tonelada de leche.
Increíble. Las gracias a la capital cubana, la destacada economista Marta Batir Roque Caballo. Nos quedamos en La Habana y vamos a establecer el contacto con el vicepresidente de Pemencup, esta corporación de constructores, y también visitacista ahí en Centro Habana, Antonio Fon. Antonio, gracias, buenas tardes.
¿Cómo anda usted?
Bueno,
la audiencia.
¿Cómo no? Las gracias a ti que estás en la calle de La Habana peladeando la vida, jugándote en la dura. Antonio, ¿cómo anda La Habana este lunes 7 de diciembre? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, La Habana está en una situación bastante crítica, lo que es económicamente, porque los precios se han elevado tanto que mucha gente no tiene el poder adquisitivo para comprar las cosas, Tomás. Es increíble, lo que tú veas aquí en realidad no es lo que yo te pueda decir.
Antonio, y la gente tiene descontento, porque tú me lo decías recientemente, se ha incrementado el descontento contra las tiendecitas dolarizadas. ¿No todos los cubanos pueden ir ahí?
No, pero Tomás, es el que ha provocado toda la provocación que existe. Es increíble, yo hay veces no sé cómo ellos piensan. Ellos mismos son los que han provocado todo ese descontento popular, el gobierno. No más nadie, con sus medidas, con sus ideas, con sus cosas. Son cosas que parecen absurdas, salidas de una película.
Antonio, entonces tú consideras que las perspectivas de un fin de año con decencia no son muy halagüeñas, las cosas no andan buenas en cuanto a la cuestión de la alimentación.
No, es terrible, Tomás, es terrible. Hay gente aquí que no se puede llevar un plato de comida a la boca, Tomás, es increíble.
Ven acá. Sí, adelante.
Esto es increíble. Primero las tiendas en dólares, que no todo el mundo tiene el poder ese de adquirirlo. El dólar está como 1.80 por ahí. Y la otra es que los precios en los mercados están subidos y eso que hicieron un ajuste, el ajuste que hicieron, lo que hicieron fue provocar el cierre de la cantidad de mercado que había en La Habana, que es cierto que estaba muy cara la situación, pero mucha gente iba con lo que podía y adquirían lo de eso, y al poner las trabas no hay nada, porque en realidad quien tiene que cubrir toda esa situación del pueblo es el gobierno, que tiene el 85% de las tierras ociosas. En Cuba no se trabaja, hay una vagancia enorme, ¿entiendes? La gente no le gusta trabajar, hay mucha corrupción, lo hacen es robar nada más, la juventud está perdida.
Ahora, finalmente, Antonio, en medio de este escenario también ha habido una situación con artistas intelectuales, hubo una protesta de los miembros de artistas independientes del Ministerio de Cultura. Sí. ¿Cómo se maneja todo esto hoy a nivel de popular?
Bueno, el pueblo, en realidad, tú sabes que el pueblo tiene miedo, pero mucha gente se reserva eso y lo apoyan. El pueblo tiene parte de miedo, ¿por qué? Porque es verdad que reprimen y hacen muchas cosas malas y todo eso.
Oye, ¿cómo te va a ti con el visitar? Después que tú empezaste a trabajar recientemente luego del COVID, ¿cómo anda la cuestión con el cuentapropismo?
Está muy mal. La situación es crítica porque no hay poder adquisitivo. La gente no tiene dinero. No tiene, ¿entiendes? No hay dinero para comer, va a haber dinero para esto y para aquello y para lo otro, ¿no? Entonces la gente se reserva el poco dinero que tienen para sobrevivir, ¿entiendes?
O sea que todavía ustedes no han logrado resarcir las deudas que tenían y salir de la crisis que tuvieron casi 7 meses sin trabajar.
No. Esa deuda no tiene resarcimiento todavía y es bastante alta. Pues son como casi 1,000 y pico pesos.
Imagínate tú. Gracias, Antonio. En la capital cubana, Antonio Fon, visitaxista. Y desde ahí, en la capital, nos vamos a Cabañas, el poblado de Cabañas, en Mariel, en la provincia de Artemisa. Vamos a establecer ya el contacto con el promotor de la corriente martiana. Desde ahí, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, yo sé que tú has estado muy pendiente, has estado en comunicación con Naciones Unidas, sobre todo el hostigamiento contra los miembros del movimiento San Isidro, precisamente este lunes, a pesar de que el régimen rompió el diálogo el pasado viernes, los huelguistas del movimiento, e incluso ya no solo los huelguistas y los que se opusieron al diálogo, sino los que participaron en el diálogo, que fueron traicionados por el régimen, también están siendo hostigados, muchos de estos artistas que no están afiliados a ninguna organización, incluso la disidencia. Hoy lunes el escenario es que muchos no pueden salir de la casa, tiene una patrulla parqueada ahí. No obstante eso, continúa la repercusión internacional y el Ministerio de Cultura dijo que ya se reunió con un grupo de artistas, entre comillas, dispuestos al diálogo. Moisés Leonardo, ¿dónde estamos en cuanto a la represión con el grupo de artistas independientes? Porque fíjate, la ola de represiva ya llega, incluso fíjate las secuelas que ha tenido el impacto de esto del movimiento San Isidro. Acaban de votar durante esta jornada a un periodista del diario Juventud Rebelde que se negó a sumarse a los mítines de repudio periodístico para los que se usan a los medios de comunicación cubana. ¿Cómo tú ves el escenario y la repercusión de todo esto que está ocurriendo?
Mira, nosotros estamos viendo que desde el punto de vista del enfoque que vamos a utilizar, el movimiento San Isidro actuó en este caso como la chispa que encendió la pólvora y dio paso a, sin que deje de estar presente, no quiero decir eso, sino que dio paso a esta protesta de más de 300 artistas intelectuales cubanos que ya es conocido, se ha divulgado bastante por todas partes sobre esto. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo ha reaccionado el gobierno? Aparte de si el diálogo se dio con un grupo de incondicionales o personas que se plegaron, eso creemos que no es lo esencial. Lo esencial es que el gobierno ha manejado de una forma esta disensión masiva que se está manifestando, de una forma como si hubieran estado o si estuvieran preparando una oleada represiva como la que conocimos en 2003. ¿Qué ocurre? Que no estamos en 2003, cuando aquello solo se conocía por la población lo que la oficialidad brindaba. Estaba Radio Martí, es cierto, era bastante escuchada, pero no era suficiente para que se generalizara el conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, en estos momentos, ellos han optado por asociar a actos terroristas a todas las personas que han disentido de alguna forma, de hacer el movimiento San Isidro, los opositores que apoyamos, la prensa, sindicatos, todos. Pero además están ya metiendo en un mismo saco a esos artistas intelectuales. Pero es que están yendo más allá estúpidamente. Y ya hay ciudadanos que no tienen pertenencia a grupos de oposición, que estamos procesando incluso ya dos casos de eso, los han metido en el mismo saco. Ya en Ciudad de Ávila, a una persona que era marino mercante, que manifiesta su disensión, pero no pertenece a grupo, creo que ya lo último que han hecho es dejarle caer un cóctel molotov en la ventana de su casa allí para inculparlo. Entonces, ese camino errado que ha tomado el gobierno lo tiene en una encrucijada. ¿Por qué? Porque no son aquellos momentos. Y entonces, ¿qué resultado están logrando? Nosotros tenemos personas que nos informan, que no hablan en la calle, que escuchan en centros de trabajo, en varios lugares, tanto en La Habana, Artemisa, bueno, varios lugares, en cabañas incluidos. Y estamos viendo que esta vez la población no se traga el cuento oficial. La gente sabe, por ejemplo, que hay un acto de un tren descarrilado, que en realidad se trata de un delito común, donde las personas robaban la gravilla para venderla, que se perdió la base y el tren se descarriló, que no hubo tal acto. Y entonces las personas involucradas por los mecanismos que conocemos que ellos utilizan, diciendo que si les pagaban de afuera. Mira, la gente ve eso como un invento. O incluso que sea hasta cierto, pero la gente no cree ya en el discurso oficial. La gente está cansada de las condiciones de vida deplorables a que los tienen sometidos, de la cantidad de promesas que se incumplen paso a paso durante 62 años, pero además de que la vida está llegando a una situación límite, a una situación insoportable. Y a ello se suma ese chispazo que dio San Isidro, que hizo explotar el polvorín de los intelectuales, pero además que muchos pobladores están siguiendo. Entonces ya la gente ve como ridículo, como una mentira, que estas personas estén actuando mandados por desde el exterior, porque saben que hay sobradas razones para hacer lo que ellos están haciendo y mucho más. Y entonces en este contexto vemos cómo la opinión pública internacional, que sí los conocen ya mejor, dígase la Unión Europea, Estados Unidos, para qué hablar, y otros países, pues están sencillamente en las mismas. Yo me comunico por Twitter con chilenos, con colombianos, con argentinos, y saben casi igual que nosotros lo que está pasando, de la mentira oficialista. Y entonces esto los tiene como frenados. Nosotros tenemos la idea de que ellos están esperando al día 14, creo que se defina ya el ganador en Estados Unidos, para entonces tratar de moverse después de eso. Pero lo que sí se han metido en un callejón sin salida, porque no pueden mantener estos operativos con estas personas detenidas arbitrariamente en sus domicilios. Es una forma de detención arbitraria mantener a las personas así. Y entonces no pueden mantenerlo indefinidamente. Pero es que ya no se trata de las personas que tienen sitiadas, detenidas arbitrariamente. Es que hay más personas en la población que están, vamos a decir, inquietas, deseosas de manifestar su desacuerdo, su disensión, de manifestar sus deseos de las reformas que ellos no se acaban de decidir hacer y que serían la verdadera solución a los problemas de los cubanos. Fíjense que metieron otra mesa redonda tratando de justificar las tiendas de MLC, señores, no, que si el bloqueo, no, la gente no cree en cuentos de bloqueo, la gente sabe ya que el bloqueo que tiene a Cuba en día es el bloqueo interno, la no disposición a hacer los cambios necesarios de los que detentan el poder. Y entonces, esto ha creado un escenario de socialización de la disensión y de la disposición a hacer algo que ellos, es una situación nueva para ellos. La situación de Concilio Cubano eran la gente de Concilio Cubano, la situación del 94, la gente en el malecón, eran la gente que se quería ir y después se reviraron y lo manejaron muy bien, metieron gente, rompieron vidrieras y ya se quedó ahí. Estaba el tipo aquel de la piedra, que tenía otras características. Ya no está el de la piedra, ya aquí no cree nadie en nada, ningún dirigente, y entonces ese nuevo escenario ellos no saben cómo enfrentar.
Moisés, finalmente, Moisés, yo quería, en lo que nos queda, 3 o 4 minutos, yo quería una reflexión tuya. No se debe desvincular, pienso yo, y tú me dirás si estás de acuerdo o no, el deterioro de las condiciones socioeconómicas del país con la situación de la disidencia. Yo creo que van hacia el mismo camino.
Claro, pero cuando la oposición aquí no ha pedido cosas que sean para beneficio, no de la oposición, sino de los ciudadanos. Hasta cuando se pide que se legalicen los partidos políticos, que parece algo alejado de la gente, es hacer valer un derecho. Y esa es la característica que tiene todo esto que está ocurriendo, toda esta disensión, lo que está pidiendo. Fíjense que nadie ha pedido la renuncia al gobierno. Nadie ha pedido que destituyan este o aquel ministro. La gente está pidiendo derechos. Lo hizo San Isidro, lo hicieron los intelectuales y artistas, lo están haciendo. Hay un muchacho que lo cogieron preso porque fue a la protesta para que las MLC las nutrieran, surtieran. También, aparte de las MLC, las tiendas en CUC, estas de RD. Y, es decir, que no hay una confrontación política, ni siquiera ideológica. Están defendiéndose los derechos humanos. Y eso los ha puesto en una encrucijada muy difícil. Ellos tratan de politizar, tratan de decir que sabotaje, que el imperialismo, que sí pagan. Algunos agentes infiltrados por allá donde están ustedes poniendo en las redes, o quizás están aquí, letreritos de que pagamos tanto por vivir la rota. Oye, esos son agentes de la inteligencia cubana que están haciendo esto para dar pie a este enfoque que ellos dieron, con la intención de hacer una ola represiva que no se han decidido hacer, porque el mundo observa, ya el mundo no calla, el mundo está al tanto y está dispuesto a reaccionar. Y entonces la economía es embarcada, la situación es una crisis total, y entonces necesitan ver cómo salen de esto sin el mayor costo político. Pero es que la única alternativa en estos momentos son cambios radicales. La represión no les va a funcionar. Aún haciendo una ola represiva, lo que harían es empeorar y disminuir la posibilidad de que le entre el dinero fresco del imperio que tanto dicen odiar y del cual tanto gustan en sus ropas, en sus relojes y en todas sus... Entonces, están en una... ellos están en un callejón sin salida. Están amagando las tropas especiales en la calle. Todo esto nosotros lo vamos a incluir en el informe que vamos a hacer a Naciones Unidas pidiendo, haciendo un llamamiento para que se le haga un llamamiento urgente al gobierno cubano a que dé solución a este estado de agudización de las violaciones sistemáticas institucionalizadas en Cuba contra la disidencia, contra artistas intelectuales y contra población que nada tiene que ver con estos grupos de oposición organizados y que no son intelectuales ni artistas tampoco y de los que poco se está hablando. En esa dirección estamos haciendo el informe, esperamos lo antes posible presentarlo, no vamos a apurarnos demasiado para no cometer errores, para que el enfoque sea un enfoque de derechos humanos específicamente y bien argumentado.
Gracias Moisés, y estaremos al tanto de la presentación del informe sobre lo que está ocurriendo por parte de la corriente martiana. Concluimos así nuestro espacio de Cuba al Día, este lunes 7 de diciembre. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés por el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos controlados por el poder político. Buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe de utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo con cada uno de mis pacientes he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.